El bosque no parece el lugar más indicado para que juegue una niña de 5 años. Pero allí está ella, entretenida, mirando los troncos con formas extrañas. Cada tanto la sobresalta algún ruido, pero está acostumbrada a los sonidos de los animales desde que nació. Sin darse cuenta, se aleja de sus padres un poco más de lo habitual. Ellos siempre le insisten en que permanezca a la vista, pero la niña se siente como si alguien o algo la arrastrara hacia la espesura. Sus padres, alarmados porque ya no la ven, corren hacia donde ella se encontraba unos segundos antes y la llaman a gritos. ¿Cómo puede haber desaparecido tan rápido una niña de 5 años? El hombre y la mujer entran en pánico. Él se mete más adentro del bosque. A ella no le alcanzan las piernas para ir a pedir ayuda. Las primeras personas que encuentra también se abocan a buscar a la niña, pero nada resulta. Ese mismo día, la ciudad Cluj-Napoca está revolucionada por la misteriosa desaparición. Rápidamente se organiza una cuadrilla para revisar cada centímetro del bosque Coyabasiu. La niña no está por ninguna parte. Los padres llevan 5 años de sufrimiento. Se culpan por haberla perdido de vista en aquel bosque extraño, en ese claro en el medio, donde parece que ninguna planta puede crecer. 5 años en los que escucharon cómo se especulaba sobre la desaparición de su hijita adorada. 5 años tratando de convencer a sus vecinos de que los ayuden una vez más a buscarla.
El hombre y la mujer están nuevamente en el bosque, más en busca de resolver sus propios demonios interiores que con la esperanza de encontrar a su hija o a sus restos después de tantos años y de tantos intentos. De repente, sienten una brisa helada y un susurro, como si las hojas les hablaran, y entonces escuchan clara y nítida la voz de su niña. «¡Mamá! ¡Papá!», les grita. Los corazones se le salen por sus bocas. Su hija está allí y corre a abrazarlos. Las autoridades tienen mucho que preguntar. ¿Cómo es que la niña no recuerda nada de lo que pasó en todo ese tiempo? ¿Y por qué todavía viste la misma ropa que en el momento en que desapareció? A los padres todo eso les intriga, pero lo único que les importa es haber recuperado a su hija. En Cluj-Napoca y en toda Rumania, sin embargo, ya se empiezan a tejer leyendas sobre el bosque de Coyabasiu. Ya hay quienes lo llaman el Triángulo de las Bermudas de Transilvania.
Bienvenidas y bienvenidos a Enigmas sin Resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, el bosque Coyabasiu.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Queridos enigmáticos, enigmáticas, querido Fer, hoy vamos a adentrarnos de nueva cuenta a tierras donde los misterios están a la orden del día. ¿Y qué mejor que hacerlo en Transilvania? Transilvania, que es para muchos el lugar donde comenzó a popularizarse la leyenda de los vampiros. Uh-huh. Aunque en este caso vamos a irnos a otra cosa que no tiene nada que ver con nuestros queridísimos chupasangres, ¿no? A ver, ya solamente con mencionar Transilvania, a uno le empieza a dar un poquito de susto, un poquito de repelús. Generalmente así es, y también de fascinación. Pero si no hay vampiros, ¿qué haríamos con un bosque encantado? ¿O qué haríamos con la parte, digamos, embrujada, toda la tradición? Eso yo creo que también tiene
un peso.
Un peso muy, muy importante. En su leyenda, en las leyendas de Transilvania, en las leyendas rumanas y de toda esta región, no solamente hay vampiros, hay desapariciones, fantasmas, fenómenos paranormales, e incluso hay ovnis. Hemos abordado muchos temas de ovnis últimamente. Estoy fascinada.
Es que siempre queremos creer.
Así es. Ya estamos determinados. Casi todo lo que nos gusta está en este lugar. Hablamos del atemorizante bosque de Coyabasiu. ¿Pueden decirle Coyabasiu? Joya Basiu. Se escribe con H, como joya, con I, ajá, H-I.
Ajá, es que incluso se confunde a veces, si lo ves rápido, como hola.
Exactamente.
Es como joya.
De hecho, está muy cercano a Cluj-Napoca. Esto es en el noroeste de Rumania. Imagínense, vayan ya como adaptándose al ambiente de este lugar. Esa ciudad, Cluj-Napoca, es la segunda más poblada de ese país, de Rumania, y se le considera la capital extraoficial de Transilvania.
Okay.
Es una localidad repleta de monumentos y edificaciones de estilo gótico, pero también tiene muchas universidades y por lo mismo hay mucha vida nocturna. ¿Quién le iba a decir? En la tierra de los vampiros hay vida nocturna.
¿Cómo una ciudad vampírica que no duerme?
¡Qué raro! Para bien. Joya Basiu está a unos 14 kilómetros y se puede llegar en autobús. También se puede contratar expediciones con guías para tratar de desentrañar todos estos misterios espeluznantes que pues narran todas estas leyendas, Fer.
Sí, claro. Y tenemos que entender también, pensemos cuando decimos bosque, en un bosque en toda regla. Ya que tiene una extensión de 259 hectáreas. Y también los subárboles han crecido en todas estas zonas con formas bastante inusuales. Eso suele proyectar, o sea, el hecho de que los árboles hayan crecido así, sombras capaces de helar la sangre por sí solas. La vegetación está muy agreste, la vegetación es muy poblada, por lo que uno puede perderse fácilmente por más que haya senderos marcados. Entonces, aunque lo visitan muchas personas, no hay como que instalaciones de algún tipo, ¿saben? No hay baños, no hay tienda de regalos. Y las autoridades rumanas también aconsejan que las expediciones sean de día. Aunque bueno, evidentemente, y como podrán suponer ahora, hay muchos buscadores de lo paranormal que acampan durante la noche intentando resolver alguno de los muchos enigmas sin resolver que hay dentro del bosque, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un guía que recuerda todavía con asombro el día que se cruzó con 60 personas recién llegadas de Bucarest que intentaban abrir allí mismo un portal a otra dimensión. Bueno, estas son la clase de misterios que se supone se guardan, se encierran y el bosque tiene con recelo en su interior, ¿no? El de la desaparición de la niña de 5 años es uno de los que más se repite.
¿Es un caso que es muy sonado o hay muchos casos de niñas desaparecidas?
Justo, es que hay muchos casos de personas desaparecidas. Aparte de que es el más popular, porque digo, siempre el pensar en una infancia, sobre todo recuperada, porque siempre es esa esperanza de que va a volver sana y salva. Pues sí, se desaparece gente en este lugar. Se cuenta de varias personas, de hecho, que han entrado al bosque y regresado días o semanas después, cambiados de formas extrañas que nadie puede decir muy bien cómo. Algunos pierden la memoria, lo que sucedió en ese tiempo, mientras que otros se sienten perdidos. Por ejemplo, también hay el caso de una madre y su hijo de 10 años que se vieron rodeados de una extraña neblina y sin que pudieran recordar cómo de repente se encontraron otra vez dentro de su casa. Pero quizás uno de los casos más escalofriantes es el de una mujer que después de desaparecer durante varios días, al volver aseguró que había estado en otro mundo.
He ahí. Y mira que, a ver, llama mucho la atención pensar que, y esto va para los enigmáticos que nos escribieron y nos dijeron que estaban extrañando historias de fantasmas, que aquí todo confluye. O sea, en Joya Basiu todo está un poco pues mezclado.
Sí.
Hay muchísimas leyendas de fantasmas que además me parecen de fantasmas tradicionales muy bellas. Sí, muy escalofriantes. O sea, nosotros lo ponemos en el lado romántico del fantasma, porque nos encanta ese lado muy tradicional, muy romántico. Pero, a ver, lo que aquí se aparece son mujeres vestidas de blanco, niños jugando que los ves a lo lejos, o sea, como metidos dentro del bosque. Figuras oscuras que se mueven entre los árboles. Incluso hay quienes han dicho que han visto vegetación en movimiento. Muy al estilo de Evil Dead, ¿no? De estos árboles que de pronto tienen como pues atribuciones humanas, ¿no? Que empiezas a ver estas ramas que de pronto se asemejan a entes y demás. Hay una historia en particular, la de un famoso pastor que murió en el bosque y se supone que el espíritu deambula por todo este lugar, a veces acompañado por el llanto de un niño perdido. Es lo que dicen. No sabemos si pues justamente se internó en la espesura junto a estas 200 ovejas y nunca volvió a aparecer, porque hay varias historias, ¿no? Que sí iba con ovejas, que sí iban niños. Insisto en que son tradiciones tan antiguas que empezamos a tener historias que cada vez pues van mutando. piensen en las leyendas tradicionales de sus respectivos países, uh-huh, desde donde nos escuchen, y más o menos intenten imaginar cuántas versiones podrían tener. Lo cierto es que para el folclore local, los espíritus de quienes murieron en circunstancias misteriosas dentro de Joya Vasu, uh-huh, quedan condenados por la eternidad a transitar ahí. Por eso es un bosque que está lleno de espíritus.
Porque no hay nada que salga después.
Claro. Si te mueres ahí, te vas a quedar ahí. Mm. No va a haber más. No hay subes, bajas, infierno. No, no, no. Aquí es, digamos, tu perpetuidad, tu propio limbo, tu propio purgatorio, si lo quieres ver de esa manera. Las leyendas no son algo infrecuente en los pueblos y menos en un lugar asociado a Blatepes. O sea, si no mencionábamos Blatepes, claro, para este momento...
No estamos en Rumania.
Exacto, ya nos iba a dar algo, ¿no? Ahí está el origen de Drácula, ahí está el origen de todas las tradiciones, del Nosferatu tan sonado en los últimos años, etcétera, etcétera. Los árboles que crecen en Joya Vasu con formas extrañas han ayudado históricamente a alimentar estos mitos. Debo insistir en que pues tenemos esta capacidad nosotros de humanizarlo todo. Lo habíamos dicho en episodios anteriores con el fenómeno de la pareidolia. Pero lo que se dice aquí es un poco más profundo. Vamos a hablar de cómo fue pues este paso del folclore local, donde el bosque pues se transformó en una atracción paranormal internacional.
18 de agosto de 1968. Emil Barnea y su novia Zamfira Matea no hacen caso de las advertencias de los habitantes de una villa cercana y deciden acampar en Joya Vasu. Al fin y al cabo, el día está radiante y hace mucho calor. Entre ambos montan su carpa y luego Emil, ex técnico militar, va a recoger leña porque sabe que en la noche la temperatura baja mucho. Emil escucha los gritos de Zamfira. Entonces tira la leña y corre hacia la carpa. La mujer se encuentra bien, pero lo que le hela la sangre al hombre es lo que flota en el cielo, justo por encima de los árboles. Es un enorme disco metálico, brilla intensamente y hace violentos cambios de dirección. Emil se mete en la carpa, saca su cámara fotográfica y apunta hacia la nave. Las imágenes que registra en poco tiempo darán la vuelta al mundo. La leyenda de Joya Vasu está a punto de ser global.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigmas sin Resolver. Bueno, ahí está, ¿no? Ya vimos que siempre que aparecen fotos de ovnis, una de las cosas que se dicen, ¿no? Para pues desacreditarlas, es que el fotógrafo o la fotógrafa tiene algún interés detrás. Que si quiere dinero, que si quiere el crédito, que si quiere protagonismo, etcétera. Bueno.
Justo.
En el caso de Emil Barnea, era justo al revés, porque al gobierno comunista no le gustaba nada que se hablara de lo paranormal. De hecho, en realidad, a ningún gobierno le gusta que se hable de lo paranormal.
No, y es lo que hemos platicado otras veces y yo defiendo mucho, ¿no? Hay mucha gente que tiene mucho más que perder que ganar cuando revela esto o aquello sobre una experiencia de este tipo. Y bueno, aquí para muestra un botón, porque además el gobierno comunista, desde el autoritarismo... Pues era como, estas son cosas que le pasan a Occidente. Estas son cosas que pasan en el capitalismo. También pasaba con los asesinos seriales, ¿no?
Exacto.
Había una política negacionista sobre todos estos fenómenos.
Qué bueno. Luego le entramos al tema. A mí lo que me gusta mucho pensar es que todo lo paranormal es antisistema. Todo lo paranormal es antisistema. Así. Es como separarse de la norma. Del camino recto, pero va.
Establecido.
De todo lo que se establece por real o legal o incluso hasta legal, ¿no? Pero ese es otro episodio. A ver, Barnea perdió su trabajo cuando enseñó las fotos. En este país, pues, no había apoyo para las personas que perdían sus empleos. Entonces, ya imaginarán cómo se puso la cosa. Pese a eso, nada iba a poder detener el mito que se creó alrededor del Joya Vasu, ¿no? O sea, ese era el tema. Los reportes de avistamientos siguieron a lo largo de años. En 2002, por ejemplo, una pareja filmó pues lo que se dice que era algo no identificado, no sabemos qué, durante 30 segundos desde su departamento en Cluj-Napoca. Uh-huh. En el video lo que vemos es un objeto brillante con forma de cigarrillo. A mí me encantan estos ovnis o estos WAPs con forma de cigarrillo. Porque hay un montón de videos que lo documentan, ¿no? Está volando por encima del bosque antes de desaparecer entre las nubes. En 2007, también un fotógrafo aficionado encontró la imagen de un ovni, uh-huh, de un WAP, de un UFO, entre las imágenes que había registrado la tarde anterior. Hay un montón de estas cosas en esta región.
Sí, justo en Hoya Basio, siguiendo hablando sobre el fenómeno ovni, hay otro elemento que se relaciona con las naves extraterrestres directamente. Poyana Rotunda, o mejor conocido como el Claro Maldito. Y es en efecto una zona de 2.000 metros cuadrados que de forma extraña no tiene vegetación, aunque está completamente rodeada de árboles, ya que se dice que es ahí donde aterrizan los ovnis. Esto me recuerda mucho también al relato de El color que cayó del cielo de Lovecraft, donde habla de la vegetación como gris y algo sucede porque cayó un meteorito.
Ya lo hicieron película, ¿eh? Para que además, no nos vayan a decir que mucho libro. No, vean la película y ahí se van a
librar. Stanley y protagonizada por Nicolas Cage. Es un peliculón. Sí. Entonces, bueno, da ese aire. Si ven la peli o conocen el relato o quieren leer el relato, les hará paralelismos porque, bueno, la leyenda también cuenta que es en este lugar con forma circular donde se produce la mayor parte de la actividad paranormal, porque hay una intensa energía sobrenatural. En la película que les comentamos, pues justo hay una energía alrededor de un meteorito y tiene que ver con una forma de vida extraterrestre. Algunos ponen esto que pasa en el Claro Maldito en términos más científicos y sostienen que esa ausencia de vegetación se debe a los altos niveles de energía electromagnética de la zona.
Yo esa, sí, bueno.
Dando explicación.
Sí, no, o sea, si a mí me piden explicación, yo me iría por ese lado.
Sí.
Pero ahorita sigamos
explorando. Ajá. Y ya que mencionamos ese tema, digo, hubo algunas investigaciones que descubrieron unas anomalías magnéticas dentro del bosque, supuestamente que es lo que interfiere con las brújulas y que al final es lo que desorienta a los viajeros cuando quieren salir de allí. ¿Será un punto de conexión psíquica donde se van desdibujando las fronteras entre nuestro mundo y el reino de los espíritus? Eso podrán decir algunos y eso explicaría la presencia de fantasmas, así como el interés de los objetos voladores no identificados en utilizarlo como pista de aterrizaje. Ahora, pues claro que las leyendas van a variar como platicábamos hace un rato, uh-huh, de acuerdo a quién las relate y desde donde las contemos. Hay gente que habla desde 1.000 desapariciones y que ese número además no incluiría las 200 ovejas que hablabas hace un rato y que el famoso pastor que tampoco se le volvió a ver.
Esa es muy, te digo,
eso está buena.
Busquen luego esa historia completa o luego le dedicamos un episodio, es corta, pero es como muy famosa, ¿no? Uh-huh, del pastor, uh-huh, que se perdió con las ovejas y que después se aparece y no sabe si son las ovejas o el niño o qué suena en el bosque de Hoya, etcétera, etcétera.
Justo. Y estaba pensando también en esta serie Over the Garden Wall que produjo Cartoon Network. Tiene un episodio parecido. Bueno, en general toda la serie versa alrededor también de un bosque oscuro. Pero hay un par de episodios que es como eso, el perderse en el bosque guiado por una entidad, pues del bosque, a veces ni maligna, solo del bosque. Pero bueno, lo más concreto es que muchas de las personas que entran a este bosque experimentan síntomas como ansiedad, náuseas, vómitos y dolores de cabeza. Y eso a veces se traslada a lo físico porque también aparecen pequeñas quemaduras, ampollas, erupciones cutáneas. Mientras les voy relatando los síntomas, yo no sé tú, Luisa, pero yo estoy pensando en radiación.
Sí, claro. Mini pidos, mini paréntesis. Ajá. Cuando pensamos en bosques embrujados, este es uno de los principales, el Hoya Basio. Piensen, por ejemplo, o sea, si dicen, es que no estoy entendiendo a lo mejor el referente o como con qué otro bosque lo puedo relacionar. Claro. Váyanse a Japón. Con el bosque de las personas que se quitan la vida.
Que se quitan la vida,
el bosque, sí. De hecho, lo llaman el bosque de los suicidios. Así tal cual. No le pusimos nosotros el nombre. Así lo han mencionado en infinidad de publicaciones. Este bosque se llama Aokigahara y tenemos un episodio de Enigmas sin Resolver para que vayan a buscarlo y para que conozcan estas otras historias. Tenemos, por ejemplo, por ahí como muchos apuntes de estos bosques embrujados que dicen que un poco es como recuperar lo tradicional, uh-huh, y mezclarlo con lo más duro de la realidad, que ahora es el tema de la conspiración. Uh-huh. ¿Será o no será?
Creo que puede ser un síntoma.
Cristian Muresanu tiene al bosque cercano Cluj Napoca en la mira. El periodista e ingeniero es productor de un ciclo llamado Ciencia y Conocimiento en el canal de televisión de la ciudad y decide entrar a Joya Vasu con un equipo de 3 personas y toda la tecnología para registrar radiación. Todo transcurre de modo más o menos normal. De tanto en tanto, alguno se asusta por las sombras que proyecta el sol sobre los extraños árboles del bosque. Pero eso es todo. Entonces, en una zona atrapada, los aparatos parecen enloquecer. Es imposible que la radiación sea tan alta, piensa Muresanu, aunque ciertamente el ambiente se siente pesado. El viento empeora esta sensación. El ingeniero y su equipo deciden no exponerse más a la radiación y se marchan en cuestión de minutos. Un par de semanas más tarde, tanto el cuerpo de Muresanu como su ropa conservan altísimos niveles de radiación. El ingeniero ha sufrido varios problemas de salud desde que volvió del bosque y el cabello se le ha empezado a caer a mechones. 6 meses después de visitar Joya Vasu, Cristian Muresanu siente como si hubiera envejecido 10 años.
Ven, yo se los dije, radiación.
De hecho, sí.
Brinca, es que brinca como ya en la sintomatología, que además también es, se relaciona mucho al fenómeno ovni, porque se implica que estas naves, de haberlas, generan una radiación muy intensa y a la cual el humano es muy susceptible. Y a ver, todas estas historias, pues claro que tienen quien las desacredite del otro lado. ¿Cómo no iba a venir alguien escéptico hasta la pared de enfrente a querer arruinar la diversión, verdad? Entre los argumentos que se esgrimen, que se usan para decir que Joya Vasu no tiene nada más de raro que solo unos árboles extraños, está la falta de registros oficiales o periodísticos de ninguno de los casos que supuestamente han sucedido en el bosque. Por ejemplo, no hay ni un artículo en un diario local, ni ningún documento que indique que una niña de 5 años desapareció allí, mucho menos que reapareció 5 años más tarde, como si el tiempo no hubiera pasado, y nada del pastor con las 200 ovejas, o de la madre del niño de 10 años, o los otros 997 extraviados en el bosque. Las supuestas anomalías magnéticas, además, y los poderosos campos que pueden afectar a las personas también se desechan por aquellos que deciden no creer y hablan con base en datos de información geomagnética para desmentir el asunto. En toda la zona de Cluj Napoca no se puede encontrar ni una variación natural superior al 10% del campo magnético normal de la Tierra. Quizá los 60 nativos de Bucarest que intentaron abrir un portal pues no buscaron en estos mapas antes de planear el viaje, ¿verdad?
Tengo preguntas.
A ver.
Me metí ahorita en este instante, sí. Mientras te escuchaba hablar, para investigar si la radiación se puede manifestar de manera visual. Sé que no, o sea, a ver, partimos de la idea de que no, y por eso la radiación y todos los fenómenos de estas características son tan peligrosos. Uh-huh. Y por eso muchas personas en tiempos históricos, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, pues lamentablemente perdieron la vida, enfermaron, se habló de muchas mutaciones, tanto uh-huh. humanas como animales, etcétera, o de, incluso de la propia, de todo el espectro de la biodiversidad, ¿no? Uh-huh. O sea, pero lo pregunto, y a lo mejor es una pregunta muy inocente de mi parte, porque si estás en un territorio donde hay mucha radiación, puede haber fenómenos que pensemos son paranormales y en realidad son científicos. Como decir, es que escucho este tipo de ruidos o veo este tipo de luces, pero en realidad está siendo afectado por la radiación.
Yo pienso que sí, hasta cierto punto.
A ver, o sea, la luz como ajá. tal, la luz visible es un tipo de radiación, no, claro. no ionizante, ¿no? Que podemos uh-huh. ver. La radiación infrarroja uh-huh. se puede percibir. La que no vemos son los rayos X. Uh-huh. O sea, es que estoy tratando como de entender porque es raro el tema de radiación, el tema ovni, el tema fantasmas. Cuando tienes tantas cosas en un mismo lugar, tienes que hacerte preguntas. Yo no digo que no sea cierto. O sea, tan cierto es que esto lleva cientos de años documentándose. Por eso es tan interesante. Sobre las fotografías y videos de ovnis y todos estos espectros, los argumentos en contra son usuales y ustedes los conocen, ¿no? Que no se distinguen claramente, que no se ven los eventos paranormales como tal, que son fraudes.
Tal cual.
Pero aquí hay muchas personas que dicen, es que ni siquiera quiero fama, solamente quiero contar algo que me sucedió. De hecho, acerca de Poyana Rotunda, el famoso claro maldito circular, el que comentamos al mero inicio del episodio, donde se pierde esta niña, supuestamente pues, dicen que no crece nada, que en principio no es circular, pero ustedes dense un clavado en Google Maps y búsquenlo, a ver qué se encuentran, o sea... Hay cosas interesantes. Echemos un vistazo al misterioso claro donde, según dicen, no crece nada. Vamos a darnos una vuelta. Es fácil de encontrar, ya que el camino principal de Tierra del Bosque pasa justo por ahí. Este lugar se llama Poyana Rotunda. Vamos, ahora sí que vamos por partes de nueva cuenta. Es un claro vagamente redondo. No digo que sea un círculo perfecto, no se lo imaginen como estos círculos alien.
Justo.
No son círculos concéntricos haciendo formas, es un paraje, ¿no?
Que se antoja redondo.
Unos 2,000 metros cuadrados, aproximadamente media hectárea, y en la esquina suroeste del bosque lo van a encontrar así clarito. Ojo con las fotos que están en internet, porque algunas muestran un claro muy, muy perfecto. Esas no son fotografías real, son fotografías alteradas, ¿no? Entonces, nos estaríamos confundiendo. Poyana Rotunda no es esta cosa que les digo. Debo insistir, métanse a Google Maps. Pero es que está raro, porque tampoco es que esté 100% desprovisto de vegetación. Sí, sí no tiene, pero está sí, pero no, desprovisto al 100, no. Eso es lo que quiero decir.
No tiene árboles, pero no está seco, ¿no?
Es un prado que tiene flores.
Ahí está.
Pero no tiene árboles.
Ajá, no es frondoso.
Ahora, el bosque está totalmente cerrado por estos árboles que tienen ramajes muy agresivos y que se confunden con entes. Entonces, por eso también llama mucho la atención que esté ese paraje ahí.
Sí, es que, a ver, este tipo de prados no son inexplicables, la verdad, para la ciencia. Y se pueden formar o hacer como estos espacios por distintas razones que definitivamente tampoco tienen que ver con ovnis. Desde que están en lechos de roca que impiden que crezcan árboles de cierta magnitud hasta que sean simplemente en humedales donde hay más propensión a que salgan hierbas que otro tipo de vegetación... Pues la idea de que no crecen árboles porque allí hay más radiación es fácil de desacreditar. Pues basta ver, para ser honestos, pues cómo la vegetación se apoderó nuevamente y muchas otras especies y fauna de Chernobyl cuando se despobló.
O
sea, fue fauna y fue flora que logró adaptarse a los niveles de radiación de la zona. Pero pues, a ver, seamos honestos, enigmáticos y enigmáticas. ¿A poco ustedes no irían a pasar un par de noches a Joya Base?
¡Claro! ¡Por supuesto que sí!
Pero aquí ya estamos armando maletas, agarrando sleepings, consiguiendo tiendas de campañas. Pues a ver si nosotros somos los que podemos desentrañar alguno de los misterios.
¿Qué se dice? Así como para que se lleven tres datos que a lo mejor podrían ocupar si es que realmente les interesa este tipo de exploraciones. Lo llaman el Triángulo de las Bermudas de los Bosques Encantados, porque hay de todo, no se puede uno comunicar y no sabes realmente qué hay ahí. O sea, ese es como el resumen del resumen. Pero por otro lado, el turismo está como plagado entre los que verdaderamente creen y los más escépticos. Si se meten a estas páginas como de reseñas de viajes, las opiniones son increíbles, porque hay quienes dicen vi todo y hay quienes ponen una estrella, no vi nada. Y hay quienes ponen 5 estrellas porque no vi nada. O sea,
claro, gracias por no ver nada.
Hay que ir. Yo sí pienso que hay que visitar, pero con el respeto y el cuidado que merecen estos espacios. Y más porque si se dice que hay radiación.
Ajá, suponiendo que es cierto, ojo, cuidado. Que además yo no soy un gran acampante del bosque, pero algunas veces que lo he hecho y de gente que lo hace... Pues sí hay que tener cuidado, ¿no? Tener como gente experimentada, conocer los caminos, saber un poco de navegación nocturna y sobre todo ir con toda la actitud de la diversión y cuidarse de no perderse en el bosque cualquiera que este sea.
Sí, ya se van a dormir después de escuchar este episodio de Enigmas sin Resolver. Dense un clavado a buscar las psicofonías que se han encontrado allí. ¿Qué otro día hacemos un...? Hace mucho que no hacemos un episodio de psicofonía. Pero las de aquí están horribles. así de que se escuchan justo esas como risas de los niños entre el bosque. Uh-huh. Y te preguntas, ¿será falsa o será real? Claro. Y hay montones. Pero hasta aquí lo vamos a dejar.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Nos perderemos en el bosque la próxima vez.